del Evangelio según San Juan, capítulo 15. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros. Yo os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca. De modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas, estoy disfrutando estos días de las ricas frutas que tenéis en vuestra huerta. Unas manzanas reinetas buenísimas, las peras, las uvas, las feijoas, naranjas, limones, hay de todo, aparte de otras verduras. Y entonces pues al Señor le encantaba esto también, porque fíjate la cantidad de comparaciones que pone. Hoy en este capítulo famoso, capítulo 15 de San Juan, se compara él con un viñador. Mejor dicho, se compara con una vid. Con una vid. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el viñador, pero yo soy la vid verdadera. ¿Y qué es lo que hacen todos estos arbolitos? Pues todos estos arbolitos lo que hacen es transformar agua. El agua que esta semana nos ha caído aquí en Cantabria, en serio, con ese viento de galerna que hacía ayer. Transformar ese agua, ¿sabe Dios por qué métodos? En fruta, en vino. Entonces, es una comparación muy buena, porque nosotros somos personas que nos gusta nuestra agua vieja. Cuando el Señor charló con la samaritana, en el capítulo 4 de este mismo Evangelio, pues le decía, yo tengo un agua nueva. Y la samaritana le decía, tú vas a tener un agua nueva, mejor que la nuestra, mejor que la de este pozo, de nuestro padre Jacob, que nos dio agua para nosotros durante tantos siglos y para nuestros ganados. Y Jesús decía, yo sí, yo tengo un agua nueva. El que beba de mi agua no volverá a tener sed. El que beba de tu agua sí que vuelve a tener sed. Y por eso tú tienes que salir a venir aquí por ella. Entonces nosotros nos gusta el agua vieja. Y el agua vieja ya sabéis lo que es, pues todas nuestras cosas. Nos cuesta pasar de nuestras costumbres, de nuestras seguridades, de nuestra agua vieja. Nos cuesta pasar al agua nueva y sobre todo pues al vino nuevo. Pero Jesús es precisamente nuevo. Pero la novedad de Jesús es precisamente que nos va a transformar a nosotros en vino nuevo, en criatura nueva. Él varias veces, Jesucristo, en este Evangelio habla ya, no volveré a beber, a estar con vosotros hasta que bebamos juntos el vino nuevo. Jesús pone esta comparación del vino nuevo, y el vino nuevo es el vino del reino. Y todos nosotros vamos a ir bebiendo poco a poco este vino nuevo, o mejor dicho, nos vamos a ir transformando poco a poco. Nuestra agua vieja se va a ir transformando en una cosa nueva que nos da y que nos transforma el propio Jesucristo. Yo no soy botánico y no sé exactamente cómo se transforma el agua en vino o en uva. Alguien lo podría explicar mejor que yo. Yo tengo un amigo en Canarias que dice que él con estas cosas no se anda en líos. Dice él, ¿y cómo se transforma el agua del mar que sube a las nubes? Y después, saladísima, claro. Y después resulta que cuando llueve, ese mismo agua ya no tiene sal. ¿Dónde ha quedado la sal? Porque baja ya dulce. Y dice este hombre, dice, mira, cuando el agua sube arriba, Dios la bendice y ya está. Dios bendice el agua salada allá arriba en las nubes ya está, y se zafó un dulce. ¿Para qué nos vamos a andar metiendo en más líos?, decía él. Con eso nos basta, y con eso nos basta para vivir la fe. Pero bueno, vamos a ser un poco más científicos. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que Jesucristo es el que transforma nuestro agua vieja en agua nueva. Como veis, todo es transformación. El cristianismo nos habla del futuro, siempre del futuro. No es una religión de pasado, es una religión de futuro. La esperanza, digamos, es lo que dinamiza el presente. Los pueblos que viven del futuro, del pasado, las personas que viven del pasado, como Don Amable, las personas que ya están un poco decrépitas, los países también, que solo hacen que resaltar sus glorias pasadas, pues son países generalmente poco desarrollados, no se desarrollan, porque lo importante es el futuro. Pero ningún hombre, ninguno de nosotros puede perforar nuestro futuro. Del futuro solamente sabemos dos cosas ciertas: que todo lo que suceda no va a ser como nosotros lo pensamos. Eso es una. Y la segunda, que nos vamos a morir. Esas son las dos únicas cosas ciertas que hay en el futuro. De lo demás no sabemos nada del futuro. Entonces, ¿cómo tendremos un puente? ¿Dónde se basa la esperanza? Porque la esperanza se tiene que basar aquí en este mundo y en el otro. ¿Dónde se basa la esperanza? Pues en la fe. Esperar lo que no vimos. San Pablo lo dice muy bien. San Pablo dice, la fe es la única cosa que perfora, de alguna forma, prevé el futuro. Y el futuro es el vino nuevo del reino nuevo. Por eso el cristianismo es una religión siempre de esperanza, de futuro. Lo mismo que el judaísmo. El judaísmo siempre vivió del futuro también. Siempre vivió de la esperanza del Mesías. Ahora es cuando ya no tienen esperanza. Siguen esperando al Mesías, pero eso ya parece un poco mítico. El cristianismo es siempre vive de la esperanza. La oración que hacían los primeros cristianos era Maranatha, Maranatha, ven Señor Jesús, el Señor Jesús viene. Esa es la oración, ven Señor Jesús. Y nosotros vivimos continuamente de esa esperanza. San Pablo lo decía muy bien con unas palabras preciosas, cuando dice aquello de que la creación entera está gimiendo con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Esperando. Ahora vive sometida a la caducidad. Pero la caducidad no es la patria definitiva del ser. La patria definitiva del ser es sencillamente, pues eso, la vida eterna, el permanecer para siempre, la resurrección, el resucitar. Por eso, como la esperanza dinamiza el presente, aunque nosotros no conozcamos el futuro, podemos trabajar en el presente ya, haciendo que todas las cosas trasciendan el presente. Exactamente todas las cosas. La que hizo hoy a mediodía, los macarrones con chorizo, no los hizo simplemente por hacerlos, sino que yo estoy seguro que en su corazón era un acto trascendente. Es decir, las más pequeñas cosas que hacemos en este mundo tienen trascendencia porque están destinadas todas ellas a ser vividas y a ser recogidas en la vida eterna. Porque todo lo que se hace con amor permanece para siempre. Lo dice San Pablo claramente, que todo lo que se hace con amor, ahora quedan tres: la fe, la esperanza y la caridad. La caridad es la más importante y esta no desaparecerá nunca. Y entonces, en esa línea de caridad, en esa línea de amor, todas las cosas que hacemos nosotros cobran esperanza y cobran futuro y cobran trascendencia. Entonces, pues, tenemos que estar muy dinamizados por la esperanza. Tenemos que vivir muy hondamente el tema de la esperanza en nosotros mismos. Este año estuve del 7 al 14 de julio, estuve con 10 personas de... Bueno, conmigo 10, con 9 personas de Maranatha, del grupo que tengo yo en Madrid, en Roma. Y estuvimos viendo Roma, toda, de arriba abajo. Además, a golpe de metro, a golpe de autobús y a golpe de zapatilla. Es decir, en serio, recorriendo prácticamente a pie toda Roma, aún los lugares más. Y una de las cosas que hicimos pues fue visitar las catacumbas. Entre las muchas catacumbas que hay en Madrid, pues visitamos las catacumbas de San Calixto. que son fáciles de visitar, es muy, muy interesantes. Y entonces llegamos allí, un día espléndido, por cierto. Llegamos allí y cuando nos tocó, íbamos prácticamente de españoles, nosotros 10, más otra parejita. Y cuando el guía, que lo hacía muy bien, por cierto, nos iba explicando todo eso, y nos decía cómo en aquel cementerio, ya sabéis que las catacumbas eran cementerio y lugar de culto. Allí los cristianos, para poder hacer su culto, pues se escondían de los romanos. Y además del culto, pues enterraban a los muertos. Las catacumbas son cementerios. Entonces, pues no querían enterrar los cristianos en los cementerios civiles, porque como en aquella época la mayoría o muchos de los muertos eran mártires, querían celebrar como santos esos martirios y esos huesos y todo esto, ¿no? Esas reliquias. Y entonces nos decía que a lo largo de 2 o 3 siglos en aquella catacumba, calcula, se han enterrado 500.000 de personas. 500.000 de personas. Al salir de la catacumba, poco antes de salir, a una de estas mujeres que iba conmigo, pues se le ocurrió preguntarle al guía si podíamos decir una misa. Y el guía dijo que sí. Y allí en un apartadito de estos, dentro de la propia catacumba, una especie de, no de capillita, sino digamos, la catacumba es un pasillo central y después como salidas donde estaban los distintos nichos y todo esto. Pues en una de esas celebramos la Eucaristía. Y cuando estábamos celebrando la Eucaristía, a mí me vino una, no sé, como una emoción del Espíritu muy fuerte sobre la esperanza. Yo prediqué de la esperanza aquel día allí y me di cuenta de que aquel 500.000 de personas que habían sido enterradas allí y todos los que vivían de allí, sencillamente podían soportar su marginación del Imperio Romano, podían soportar su fe por una esperanza, y por una esperanza muy concreta, por la esperanza en la resurrección. Y esa esperanza en la resurrección es lo que les dio fuerza para eso. Aquel día me di yo cuenta que la esperanza es una virtud teologal distinta de la fe, porque yo siempre creía que la esperanza pues es una consecuencia de la fe. Si tienes fe, pues tienes esperanza. Si crees, tienes esperanza. Pero no, la esperanza es un don por sí mismo. Es un don autónomo. Se puede tener mucha esperanza y poca fe. Mucha esperanza, por las razones que sean. Porque las circunstancias en aquel momento, a estas personas, lo que hacía que les moviera el Espíritu Santo era por encima la esperanza. No que tuvieran poca fe, pero... Y al revés, se puede tener fe y muy poca esperanza. Yo creo que una de las cosas que nos pasa actualmente en los conventos es eso. Que fe más o menos sí tenemos, pero esperanza muy poca. Nos falta esperanza. La tenemos muy muerta. Estamos tan minados por la cultura actual, por el progreso actual, por las esperanzas actuales. Todo el mundo tiene tanto en qué esperar. A ver si gano esto, a ver si esto, a ver si voy a tal sitio, a ver si tengo mejor puesto de trabajo, a ver si me compro un chalet, a ver si... Todo el mundo tiene una cantidad de esperanzas, pequeñitas si queréis, o más o menos, pero que ahogan la gran esperanza. La gran esperanza, los bienes del cielo, que es el objeto de la esperanza, la trascendencia de las cosas, que es el objeto de la esperanza, hoy día ni en los conventos. Antiguamente se hablaba de la muerte, meditatio mortis, y se hablaba de la muerte más o menos como con cierta complacencia. La muerte no era el logro que es actualmente. Ahora la muerte es algo que hay que tapar, algo que hay que tapar. Que no se hable de la muerte, que no le hables al enfermo de la muerte, que no le digas nunca al enfermo ninguna cosa de la muerte. Pues bien, hace poco he vivido yo la muerte quizá más esperanzada y más bonita que he vivido en toda mi vida. Y ha sido la muerte de Blanca. La Blanca que pasó por aquí. Esta mujer, en el mes de marzo, se le declaró un cáncer de páncreas. Y en ese cáncer, pues, pronto le dijeron, se dieron cuenta de que era irreversible. Le iban a dar quimio, pero una quimio paliativa, simplemente, para suavizar los dolores. Nada más, pero que ya está. Y desde el primer momento, esta mujer, pues, desde el primer momento... tuvo mucha fuerza. Yo la primera vez que hablé con ella, que me llamó, hablé con ella, me decía, mira, se me ha puesto una especie de nubecilla blanca dentro del pecho, luminosa, y esa nubecilla me da, dice, yo lo explico así, a mí me parece así, esa nubecilla me da una fuerza, me da un, un poder sobre lo que estoy viviendo, que en muchos momentos tengo que pararme y reflexionar y decir: Blanca, ¿qué eres tú la que te vas a morir? Entérate, ¿qué eres tú? Porque es que me hacía como separarme de mí misma. Me hacía vivir, le hacía vivir con una fuerza tremenda. Entonces, durante todos estos meses que vivió, le duró la nubecilla y cuando hablaba con otras gentes, incluso con gente, pues no sé, monjas, una amiga monja que tiene 80 y tantos años y gente, pues les dejaba patidifusos. Una de estas monjas, muy amiga suya, de otra familia muy amiga suya, pero ya mayor que ella, con 78 años o así, en un momento dado la llamó por teléfono y le dijo: bueno, Blanca, pues no sé qué, porque todo el mundo creía que era una cosa que le iba a pasar inmediatamente, que eso son ideillas que tiene uno, alucinaciones y no sé cuánto. Y entonces Blanca le dijo con mucha fuerza: mira, esto es el Espíritu Santo. ¿Tú sabes lo que es el Espíritu Santo?, le dijo la monja. Pues esto es lo que tengo yo. Y la monja fue buena. Fue buena porque se conoce que el Señor la iluminó en ese momento, porque allí mismo dijo: mira, Blanca, en este momento acabo de entender, después de 78 años, lo que es el Espíritu Santo. En este momento acabo de entender. Entonces, pues, esta Blanca vivía todo esto así, de esta forma, y no fue cosa de un día, fue hasta la muerte. Esa nubecilla blanca, ese poder del Espíritu Santo, siempre estuvo ahí. Ella decía, dice: yo he estado en la renovación carismática, pero yo era medio tonta. A mí nunca me sucedía nada. Todos vosotros contabais cosas de que el Señor os decía, de que habéis tenido esta experiencia, otra experiencia. Yo nunca he tenido ninguna experiencia. De nada. El Señor se la reservó para el final, porque la que tuvo fue gordísima. Y entonces, pues, cuando ya le dio el vómito, a mí me llamaron, pues, el vómito final, que ha sido a finales de agosto. Yo estaba en agosto en Madrid, a mí me llamaron, pues, dos o tres horas después del vómito, porque la internaron rápidamente. Yo me fui allí al hospital de San Camilo, y bueno, pues, vómitos de sangre. Y yo, pues, llegué allí, quería que la confesara, que le diera la unción y todas estas cosas, y yo, pues, la confesé. En medio de la confesión, pues, otro vómito, pero vómitos terribles, le salía media. Puso todo aquello perdido, las sábanas y todo. La cambiaron inmediatamente, y nada más cambiarla, poca vez seguía con la confesión. Pero tan tranquila, como que no pasara nada. No era su problema, el problema físico. Y allí, pues, la unción de los enfermos y todo, no querían que la sedaran. No querían que la sedaran porque ella decía que tenía fuerza y que sería seguro que tenía fuerza suficiente interior del Señor para aguantar los dolores de los últimos días, y quería morir hablando con todo el mundo, y quería morir mirándonos a los ojos a todos. Hablaba con una facilidad. Estando yo allí aquella misma tarde, o no sé si fue la tarde del día siguiente, le preguntó al médico y le dijo: ¿cuánto dice usted que me queda? ¿Cuántas horas dice usted que me queda así en este plan? Acogiendo a todo el mundo, hablando a todo el mundo y diciendo: yo quiero que mi muerte tenga aires de boda. Yo soy soltera, no me he casado, pero quiero que tenga aires de boda, aires de fiesta. Y tú, Mariolina, le decía a su hermana, vas a sufrir, pero yo quiero que sea así. Y contaba ella, bueno, lo contaba a Mariola, pero delante de ella lo contaba. Esta, cuando recibió la efusión del Espíritu Santo, es lo único que había hecho especial en la renovación carismática, que yo ni me había enterado. El día que recibió la efusión del Espíritu Santo en ese retiro, pues se vistió poco menos que de novia. Llevó todas sus joyas y llevó todo. Y llevó todo yo, todo. Yo de eso no sabía nada. Y dije: ¿pero tú hiciste eso? Dice: sí, yo fui de novia. Yo fui de novia allí. Figúrate tú. Entonces, pues la mujer, vinieron los médicos y la sedaron. Y la sedaron por un tiempo, pero bastante tiempo, 24 horas era la que no fuera así. Y cuando se despertó, riñó a los médicos, que yo no quiero eso, que yo quiero hablar de la muerte, que yo quiero vivir mi muerte, que yo quiero vivirla con todos. A mí me parecía como el dominio que tenía ella sobre la manera tal, a mí me parecía un poco como un juego, casi como una broma. Yo me acordaba del nacimiento de Isaac, el hijo de Abraham, que ya sabéis que nació cuando su madre tenía 90 años y su padre 100, y la madre no se lo creyó nunca que iba a nacer, pero al final, cuando nació, pues para ponerle el nombre, pues ¿qué nombre le van a poner? Pues Isaac significa risa, sonrisa de Dios, broma de Dios. Esto es una broma. Y es el Isaac, el deseado. Entonces, pues, lo de Blanca también parecía una broma. También parecía una broma. Un dominio sobre la muerte, un estar por encima de lo que le sucedía, una esperanza profundísima. O sea, ahí ya la fe, la esperanza y la caridad en ella se había mezclado. Para morir así, se necesita tener un don súper especial. Y uno se queda. Había una sobrina suya, una chica que la miraba. No sobrina, sobrina segunda, pero que no habían tenido casi ningún trato, pero bueno, ella llegó allí con su novio a verla un rato, y los 3 días que duró no se apartó de allí, mandó el novio a casa, y en un momento dado, delante de mí, yo estaba aquí, la chica, y la cama aquí, y en un momento dado la chica se le escapó lo siguiente, campeona, eres una campeona, eres una campeona. Así le dijo, cómo estaba viviendo la cosa. Entonces, el efecto de su muerte, pues para todos nosotros fue un efecto de esos de eclosión de esperanza, vamos a decirlo así, una eclosión de esperanza. Ahí, digamos, las leyes de lo natural, las leyes de la vida, las leyes de las cosas, pues pierden su peso y se entregan al porvenir de la esperanza, se entregan a una visión nueva de la vida y de las cosas, se entregan al futuro de Dios, porque es que murió agarrando a Dios. Murió de una forma que dentro de una naturalidad terrible. La muerte en lo físico fue horrorosa. Eran continuos los vómitos, eran continuos. La muerte en lo físico fue terrible, pero la muerte en lo espiritual y en lo humano, la verdad que fue algo único. Un dominio que nadie nos lo esperábamos de Blanca, eso, ¿eh? Nadie nos lo esperaba, porque Blanca nunca se había distinguido para nada, y ella siempre ha dicho, si yo soy medio tonta. Te lo decía, ¿no? Y pues yo nunca llevo a nada, yo nunca tengo nada, nunca tengo ninguna experiencia, no, nunca tengo ninguna cosa que esto, pues vaya que sí la tuvo. Una cosa tremenda, de esas que te llevan a más allá de eso. Pensando en eso, pensando en los de las catacumbas, si el Señor te da en la catacumba una dimensión de esperanza tan profunda como esta, pues sencillamente estás en una catacumba 30, 40, 50 años, celebras allí y eres feliz. Entonces, pues, esto es la transformación de nuestras aguas viejas, de nuestros miedos, de nuestras cosas, que no, nosotros, si nos dejamos llevar por nuestros miedos y por nuestras cosas, siempre vivimos más acá de la esperanza. Y nos pasamos la vida muchas veces esperando nada, esperando pequeñas cositas. Y en una comunidad como la vuestra, en una comunidad como esta, pues yo no sé si es catacumba o no es catacumba, pero podía ser como una catacumba. No es que nadie os persiga, y a lo mejor no vais a ser mártires, pero hay otro tipo de martirio, que es el martirio de la profesión. La profesión solemne siempre se ha, en la vida religiosa siempre se ha más o menos igualado con el martirio, porque es una forma de entrega. Es una forma de entrega total, como puede ser un martirio. Después resulta que no es tanto, porque nosotros seguimos viviendo nuestra vida, claro está, y hay mucho rollo dentro de nosotros también. Pero es muy importante que dejemos que Jesucristo, por medio de la esperanza, hemos hablado ya de la caridad y de la fe y de todo, pero también de la esperanza, por medio de la esperanza, pues vaya transformando nuestra vida. Que seamos capaces de hablar de la muerte también. Porque hablar de la muerte y hablar de estas cosas, hablar de la esperanza y hablar de los bienes del cielo, es profundizar la vida. Es profundizar nuestro destino. Es profundizar aquello para lo que hemos venido. ¿Cómo es posible que tú te hayas metido monja en un convento de clausura toda la vida y después no menciones la muerte? Pues si ya te has muerto. Y si no te has muerto. Mucha gente en el mundo lo pensaría así, pero vamos, es que estos no se atreven a hablar de la muerte. Pero ya estamos muertos. Claro, no estamos muertos ciertamente, pero sí es como si ya, lo más lógico es vivir como vivió Santa Teresita de Jesús los últimos años. O sea, la primera vez que tuvo una hemotipsis de esa, un vómito de sangre, pues cuenta que se emocionó, porque vio de una forma o de otra que le llegaba al fin. Todavía esta mujer, o en su tiempo, no lo sé, tenía, digamos, un sentido profundísimo de la esperanza, un sentido profundísimo de la cercanía de Dios. Ahí está Dios, aparece. Dice el Señor en este evangelio que os acabo de leer, que es importante que deis mucho fruto El fruto que podemos dar en este momento es, entre otras cosas, el fruto de la esperanza también. Ayer, no sé cuándo, hablábamos de la fe, que la gente hoy no tiene fe. Y si tú tienes fe y viene tu sobrina aquí, aquello que decíamos, pero también la esperanza. La esperanza tiene su dimensión propia. La esperanza tiene una dimensión con su propio lenguaje. Y el lenguaje de la esperanza son los bienes del cielo. El lenguaje de la esperanza es la superación de esos tabús que hay en la vida, como son la muerte, como son la enfermedad, como son la vejez. Porque hoy día, pues, todos andan tratando como locos de ocultar la vejez, de quitarse las canas, de ir a bailar para adelgazar un poco, de maquillarse hasta el extremo, aun cuando eres difunto, que te maquillen, para que quedes bien, maquillar bien al difunto. Hoy todo el mundo vive de eso, todo el mundo vive de una apariencia enorme. Pues bueno, si me tienen que hacer la estética, que me la hagan, una operación estética, y te alargan la piel montones de veces en la vida, que después pareces un cartón, una cara acartonada como tantos que hay por ahí, tantas, una cara acartonada, figúrate tú. Hoy no, señor, déjame vivir la esperanza con la cara mía, con la de siempre, con mis arrugas y con esto. Déjame vivir la esperanza. El año pasado, el 5 de julio, que fue el día de mi cumpleaños, pues este año, no, el año pasado por el verano, no este verano, el último, el anterior, pues murió de repente en mi pueblo, aquí en Tejerina, jugando a los bolos, un señor de, creo que tenía 59 años. Y yo fui a, de repente, iba a birlar, que se dice allí, a birlar, y murió. Y quedó en el acto muerto, fíjate, qué impresión en el pueblo y todo esto, ¿no? Vino la Guardia Civil, vinieron los psicólogos, porque ahora los psicólogos son los sacerdotes de todas las causas, y los psicólogos saben lo que hicieron. Pues a mi tía, pues que es tía segunda mía, Lidia, tía Lidia, pues que tenía 90 años o 91, pues pastillas para que superara el trance y para que superara todo esto. Y a los dos días tía Lidia se dio cuenta, eso me lo contó a mí en directo y se lo contaba a todo el mundo, se dio cuenta, cogió las pastillas y las dio todas y dijo: yo quiero vivir la muerte de mi hijo como la hemos vivido siempre, en vivo, en directo. Yo no quiero que me quiten el dolor de la muerte de mi hijo, ni quiero que me quiten el rezar por mi hijo. Yo quiero rezar como hemos rezado siempre por mi hijo. Yo quiero que me duela la muerte de mi hijo, que me duelan las cosas. Y eso es muy importante, que nos duelan las cosas. ¿Por qué? Porque también en el dolor de las cosas hay inmersa, incrustada e inyectada una gran esperanza. La gran esperanza dentro de lo que te sucede, la gran esperanza de la vejez incluso, la gran esperanza de todo. Y en la esperanza, muchas veces, no encontramos el consuelo de Dios en la esperanza porque la tenemos ocluida, la esperanza, como una tubería, ocluida. Y cuando tienes ocluida la esperanza, el Señor no te da el don de gozarte de las esperanzas buenas. Puedes tener fe, irás al cielo, pero te pasas la vida sin gozarte de tu vejez, sin gozarte de tu muerte, sin gozarte como Teresita de Lisieux, de que te dé un vómito de sangre, sin gozarte de nada de eso. Lo consideras todo una desgracia, y una desgracia terrible. Así no se hicieron los mártires de las catacumbas. No se hicieron de esta forma. Y por eso Dios te puede regalar el don de la esperanza. Y el don de la esperanza es vivir con cariño y con amor todo lo que te suceda, sobre todo al final de tus días, porque ya te están colocando cerca de Dios. Dice al final de este evangelio: estas cosas no me habéis elegido vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros. Para una de las cosas que nos ha elegido el Señor en este momento, si es cierto que tenemos que dar testimonio de fe, tenemos que dar mucho testimonio de esperanza también. Y el testimonio de esperanza pasa porque hablemos con tranquilidad de que nos vamos a morir, e incluso con alegría y con gozo. Pero para eso se necesita don del Espíritu Santo. Para eso se necesita algo. ¿Y entonces qué nos pasa? Que nos perdemos esos dones del Espíritu Santo. Porque todos nosotros estamos inmersos. Ni los predicadores nos hablan de esto ahora. Ni los predicadores nos hablan de los novísimos ya, que se decía antiguamente. Nadie te habla de la esperanza. Porque la esperanza tienes que tener un don muy especial de Dios, dándote cuenta que la esperanza es otra cosa distinta de la fe. Que tiene raíces propias, que puede crecer por sí misma, que tiene objetivos propios. Y los objetivos de la esperanza, que siempre se fundamenta en el poder de Dios, son fundamentalmente los bienes del cielo, pero también, de una manera secundaria, son estos bienes o estos acontecimientos de la tierra que te van llevando ya hacia los dones del cielo, como pueden ser pues todo esto que estoy diciendo, como puede ser la vejez, como puede ser la enfermedad, como puede ser la muerte, como puede ser todo esto. ¿Qué tragedias hay hoy día? ¿Qué tragedias? Con tal de que no se entere, padre. Una. Allí en la, bueno, en la parroquia, es que son mil casos los que se pueden contar, pero yo me acuerdo de una señora que incluso iba a catequesis de adultos, que tenía su madre paralítica, llevaba 8 años con su madre paralítica, cuidándola, pero cuidándola y sufriendo. Y de repente un día bajó a la tienda, una tienda que estaba enfrente de otra mujer muy, muy de la parroquia también, y le dice: oye, Marga, ¿tú no crees que yo debería de pedir la extrema unción o la unción para mi madre? La otra dice: pero tu madre no recibió la unción nunca. Dice: nunca. Dice: yo no he llamado nunca a ningún cura ni nada. Dice: es que me da miedo, y me da miedo que le dé a ella miedo, que es lo que le pasa a todo el mundo. Y le dice la otra, dice: tú no te preocupes, ahora mismo llamo yo. Ahora mismo llamo yo. Y esto sería por las 12 del mediodía, no sé. Las 12 del mediodía. Y llamó. Y bueno, pues el padre Puertas, uno que también murió ya, murió también a los 61 años. Y el padre puede decir: pues no te preocupes, dentro un poco voy yo. Pero es muy grave. Dice: no, se lleva 8 años. Pero está hoy peor. Dice: no, está igual que siempre. Simplemente que se le ha ocurrido a su madre, a su hija. Dice: ah, bueno, pues entonces dentro un poco voy. Y así como a la una y media, o a las 2 o así, pues fue a darle la unción. Fue, le dio la unción a la viejita, le dio la absolución, le dio todo. A las 3 de la tarde estaba muerta. Y después decía a su hija: mi madre lleva 8 años esperando con la unción. Y yo he trabajado y he sufrido con ella como una loca por no darle la unción. No sabía si alegrarse. Por lo menos he tenido más de 8 años más. Pero bueno, la pobre. Pero lo que yo digo siempre, como sucedió con mi padre, y se lo decía a ella: pero el problema no es tuyo, porque tú no sufrías. Tú sufrías ayudándola y lavándola y sirviéndola, pero la que sufría de verdad era ella. Quien sufre de verdad es el enfermo, no quien le cuida. Hombre, quien le cuida también, pero vamos, pero el enfermo es el que más sufre, es evidente. Y entonces tú mira a tu madre, 8 años que la has tenido en este mundo esperando la unción. Seguro que se lo ha pedido al Señor toda su vida, no morir sin unción, y tú ahí, para que no se enterara, para que no sé cuántas cosas hay de la unción de los enfermos, cuántas cosas, cuántas maravillas de estas. Pero a veces personas, porque del grupo este de Mariola y Blanca hay, son unas cuantas señoras más o menos de su misma edad, y hace 2 años murió otra, pero un cáncer fulminante, 3 o 4 días también. Y la pobre mujer, que tenía un don, podía haber muerto como Mariola, pero no se habló, por la razón que fuera, en su habitación no se habló. Y una monjina del sanatorio del Rosario, en la calle Príncipe de Vergara de Madrid, a lo mejor alguna lo conocéis, de las hermanas estas de Raffles, ¿cómo se dice? De la Beata Ana. Una hermanica de esas pues fue allí y le dijo algo. Pues las demás salieron en contra de ella y dijeron: hermana, usted no tiene que decir aquí nada. No, usted que se va a poner nerviosa, ¿no? Poner nerviosa a esa. Poner nerviosa a esa mujer que tenía un don de Dios impresionante, que se llamaba Virginia. Y tenía un don de Dios impresionante, porque yo me lo sé muy bien. Esa, para ella, estoy seguro que hubiera sido la delicia hablarle de la muerte. Hubiera sido la delicia, hubiera sido la compañía, hubiera sido la iglesia allí presente, hubiera sido, como fue para Blanca, un don del cielo impresionante. Pues bien, este es Jesucristo. Jesucristo actúa en nosotros, digamos, con su muerte, haciendo nuestra muerte distinta, haciendo nuestras arrugas distintas, haciendo nuestra vida distinta, transformando nuestra agua vieja en vino del reino. Este es el vino del reino. Estos son casos del vino del reino. Si no, morimos con nuestra agua vieja. Y nuestra agua vieja, ya sabéis lo que produce: miedo. Un profundo miedo. Y ocluye la esperanza. Embota la esperanza. Bloquea la esperanza. Y el no tener desbloqueada la esperanza, o el no tener ambiente de esperanza, lo único que hace es perdernos los dones del Espíritu Santo que te hacen vivir todas estas cosas hasta con gozo y con alegría como los vivió Blanca. ¿Quién puede dar un testimonio mayor que Blanca? ¿Quién puede? Pero gracias a ella, a lo mejor dicho gracias al Espíritu Santo que pudo con ella, porque ella se empeñó en morir con los ojos abiertos y mirando a todo el mundo y hablando con todo el mundo. Porque si nosotros no hubiéramos sabido o no hubiéramos sospechado y visto que Blanca tenía esa nosa conformidad, ese poder y esa fuerza, hubiéramos estado en el agua vieja. No nos hubiéramos atrevido a decirle nada. No nos hubiéramos atrevido a sugerirle nada. Si ella lo estaba deseando, gracias a Dios ahí el Espíritu se impuso, ella le obedeció y murió, pues como puede morir un mártir, como puede morir uno de las catacumbas. Esa es la transformación del agua en la fruta de vuestra huerta. Cuando comáis una manzana, comedla con la esperanza transformada y poned en ella como el recordatorio de que sí, vais a morir, pero con el gozo y la alegría de la esperanza de Dios consumada. Estas cosas, como vivimos en esta cultura, cuando uno habla de ellas, como no se habla de ello, pues te hacen un poco temblar. A ver si cuando muera yo me desespero. Pero yo, Señor, no me desesperaría, ¿verdad? ¿Tú qué me haces hablar tanto de estas cosas? ¿Tú qué me haces vibrar ante la esperanza? ¿Tú qué? Yo os participo que me voy haciendo viejo. Os participo que tengo 68 años y me pasa ahora como mi madre. Pues mi madre, hasta cierto tiempo, pues no quería cumplir años, pero después de cierto tiempo, cuando cumplía 89, al minuto siguiente ya decía que tenía 90. Pero mamá, si tiene 89, ¿por qué dice 90? No, es que yo ya estoy viviendo de los 90. Es que era un orgullo para ella haber vivido un año más. Era como un orgullo, pero que sea un orgullo espiritual también. Que sea un orgullo, darle gracias a Dios por los años que hemos vivido. No por los que has vivido, sino por los que has vivido, pero en proyección de futuro. Por los que puedes vivir, por todo lo que te ha dado, por todo lo que, en definitiva, pues está haciendo que Cristo viva en ti su pasión, su muerte, su resurrección, y su fe, y su esperanza, y su caridad, ¿no? Por eso digo, la virtud de la esperanza tiene raíces propias, tiene dinamismo propio, tiene dones propios. No basta con tener fe para tener esperanza. Porque podemos tener mucha fe, y nadie nos la quita, y sin embargo, morirnos mudos. Y no dejar ni siquiera que tu padre reciba la unción por aquello de que a lo mejor se asusta. Qué poca esperanza hoy hay, tía. Cómo falta la esperanza, no solo en los conventos, sobre todo fuera, pero también en los conventos. Qué poco se habla en los conventos de la muerte. Y si se habla alguna vez de los conventos, es de bromas. Anda, que te vas a morir, por lo menos entre los frailes. Come lo que te dé la gana, pues te vas a morir. ¿Quieres comer con sal? Pues come con sal, hombre. Come toda la sal, sí. Te estás matando a ti mismo, pero siempre en ese plan, en ese sistema. Nunca con una... es que yo a estas cosas no las quiero. Iba a decir virtud de la esperanza. Yo no, a mí no me gusta llamar virtud ni a la fe ni a la esperanza a caridad, porque eso de virtud parece que dones, son superdones, super vivencias básicas del cristianismo. Es que eso de virtud, ¿sabéis? Es una vivencia básica del cristianismo que nos viene en directo del Espíritu Santo y que nos une directamente con Dios, la esperanza, porque es la esperanza en la bondad de Dios, en la bondad de Dios. La fe es ver las cosas desde la verdad de Dios. Dios es el verdadero, y la esperanza es desde la bondad de Dios. Te une con la bondad de Dios, que te acoge, que te salva. La esperanza de Santa Teresita de Lisieux, el primer vómito, qué bien, me voy a ir a los brazos del Señor, a los brazos de la bondad, a los brazos del bien supremo. Muy bien, hermanas, que Jesucristo transforme nuestras aguas viejas en aguas esperanzadas.